El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM o bien estarnos viendo en nuestra página de internet de Facebook, perdón, Radio UGET 100.5 FM o bien estarnos escuchando a través de nuestra plataforma en internet www.radio.uget.mx. Les recuerdo nuestras líneas de comunicación directa, el teléfono 618-827-1214 o si lo prefieren un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y es para mí un verdadero gusto enlazarnos hasta el bellísimo estado de Guerrero y más aún bello Acapulco con Efrén García Villalbazo. Él es oceanólogo, ya en algunas ocasiones hemos platicado con él y siempre es un gusto saludarte de nueva cuenta, Efrén.
Hola, soy, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, Efrén. Oye, pues primero, han pasado años complicados allá específicamente en Acapulco, primero con este huracán categoría 5 y luego otro, prácticamente a casi un año, llegó de nueva cuenta otro de menor intensidad, pero igual de dañino con todos ustedes. Espero que pues que la situación vaya mejor para los habitantes de Acapulco. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Bueno, pues yo creo que hacía falta una crisis y que viviéramos una experiencia de este tipo, porque la verdad yo pienso que estábamos muy confiados.
Sí.
Desde el punto de vista de la perspectiva con que tenemos que ver a la naturaleza actualmente, con el cambio climático no podemos descuidarnos. Y yo pienso que aquí en Acapulco, como pensábamos que nunca pasaba nada, y entre una, hay una de las leyendas urbanas que tiene Acapulco, que por la forma de concha que tiene la bahía, esa forma que tiene Acapulco nos protege de fenómenos meteorológicos y de tsunamis, que es otra de las probabilidades que tenemos en el puerto.
Sí.
Y pues ya nos dimos cuenta que no nos protege absolutamente en nada.
Sí, realmente con la naturaleza pues uno no puede confiarse, como tú dices, ¿verdad? Aunque a veces se nos olvida que pues que dependemos de ella completamente y la maltratamos en muchas ocasiones, pero ya cuando nos dan estas sacudidas, como tú también lo comentas, entonces sí reflexionamos de qué tan importante es estar preparados y también contribuir a mitigar el cambio climático. En el caso, ustedes tienen pues el mar precioso que posee Acapulco, pero que también ha sido pues muy contaminado en diferentes vertientes, ¿no?
Ahorita en este mismo momento, uno de los efectos directos del huracán Otis fue precisamente el hundimiento de, pues prácticamente toda la flota, todas las embarcaciones que había en el destino turístico, alrededor de mil embarcaciones de todo tipo, desde cayucos pequeños, lanchas pequeñas, hasta yates de más de 100 pies de eslora. Prácticamente todo eso que estás ahí, que te están mencionando, se hundió, todo.
Sí.
Y ha habido una importante labor de rescate de embarcaciones por parte de la Secretaría de Marina y algunas autoridades. Sin embargo, hay mucha pedacería, hay embarcaciones que se hicieron pedazos, pero te estoy hablando de fragmentos de menos de 5 centímetros y todo eso está cubriendo el fondo marino con polvo y con fibra de vidrio, que es un elemento bastante dañino para los ecosistemas marinos. Y ahorita nosotros, uno de los proyectos que tenemos es precisamente tratar de sacar todo este material y disponerlo de manera adecuada como residuo de manejo manejo especial.
Uh-huh. Así es. Y ahorita, ¿ustedes tienen algún apoyo? Bueno, dices que el gobierno trabaja en algo, pero ustedes como organizaciones de la sociedad civil pues también quieren colaborar, ¿verdad? O sea, no están así a ver qué hacen otras personas, sino que ustedes quieren también participar en el cuidado de su entorno. ¿Quiénes los podrían ayudar o quiénes los están ayudando también para que ustedes actúen?
Mira, nos han contactado algunas organizaciones que se dedican a buscar fondos, a buscar donadores de recursos, uh-huh, y a canalizarlos a través de ellos, haciendo uso de su buen desempeño en otros proyectos similares. Y hay algunos de estos que nos han mostrado interés en apoyarnos, pero hasta este momento todavía el apoyo no ha llegado. Y lo que hemos hecho, lo hemos estado haciendo con recursos propios.
Pues híjole, también es un trabajo pues duro, me imagino, ¿no, Efren? Debe ser costoso este tipo de labores.
Y claro, en este caso, por ejemplo, del trabajo que te estoy mencionando, ahí primero tienes que hacer un trabajo de localización de las embarcaciones, uh-huh, porque las que están hundidas, tú en superficie no puedes saber en qué parte están. Entonces tienes que hacer una labor de búsqueda con un aparato especial que se llama sonar, que ya lo tenemos nosotros, y hemos estado haciendo el levantamiento del fondo marino, haciendo mapas donde tenemos la ubicación de la pedacería o de los montones de basura o restos de embarcaciones que hemos encontrado. Posteriormente tenemos que bajar a hacer un buceo y filmar estos restos de embarcaciones para ver cómo vamos a entrarle en la remoción de ellos. Y finalmente hacer las labores de remoción con una especie como de aspiradora que vamos a construir montada en una plataforma, y de ahí a disposición en lugares de manejo especial. Todo esto que te estoy diciendo supone un consumo alto de recursos económicos, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo ahorita de gestoría, ¿no? Pero en honor a la verdad, pues ya llevamos un año haciendo esto,
sí,
y los resultados han sido bastante bastante poco, ¿no?
Oye, y ahora con este nuevo huracán, ¿no se generó como cierta que se haya revuelto todo este material, que se haya movido? ¿Hay alguna superficie estimada en la que estimen que se encuentra disperso todo esto?
Bueno, los efectos de la tormenta John, que vino 11 meses después de la tormenta del huracán Otis.
Sí.
Obviamente también hubo otra aportación, no tan importante de residuos, pero sí lo suficiente como para volver más difícil el trabajo que estábamos tratando de hacer, ¿no? Y obviamente, pues el agregar nuevas cargas de lodo, de limo, de restos materiales también a través de las descargas de agua pluvial que llegan a la bahía, obviamente uno de los primeros efectos que tiene es traer nuevo material, y el otro dispersar el que ya está en el fondo de la bahía. Uh-huh. Ahorita la mayor parte de los materiales de fibra de vidrio están concentrados en un polígono de menos de 180 hectáreas que está hacia el poniente de la bahía. Sin embargo, Si nos seguimos tardando en hacer la remoción de esos restos que ahorita están concentrados en ese punto, se van a desperdigar por toda la superficie de la bahía, que estamos hablando de que son casi 2.000 hectáreas. Entonces ya los trabajos se van a volver más difíciles, hay zonas que son más profundas, y obviamente por los montos para aplicar para poder hacer el mismo trabajo, pues van a ser mucho más elevados.
Claro, claro. Oye, ¿y cuáles serían los efectos principales de este material ahí en la bahía? O sea, ahorita ya se ve como algo, porque ya son pues un año prácticamente de que están ahí. ¿Ha habido como alguna alteración ya al sistema que sea notable?
Mira, no es algo así espectacular la forma en que actúa estos materiales.
Sí.
Es algo muy 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 discreto la forma de hacerlo. De hecho, lo más correcto es que estuviéramos nosotros haciendo un muestreo para ir viendo cómo va evolucionando a través del tiempo y cómo va ingresando en el ecosistema a través de diferentes eslabones, que pueden ser peces, por ejemplo, que consumen la fibra de vidrio, uh-huh, o pueden ser moluscos, y ese molusco al rato lo consume un ser humano y ya llegó la fibra de vidrio al ser humano. En el caso, por ejemplo, de materiales, que es lo que se tiene mejores reportes, en el caso de materiales que se transportan por vía aérea, ese polvo de fibra de vidrio que se va hasta el fondo, hasta la parte más profunda de los pulmones, y tiene incluso, hay reportes de que hay algunos casos con efecto cancerígeno. De eso estamos hablando. Y obviamente pues esta pedacería de fibra de vidrio se va fragmentando cada vez más con el tiempo, y tiene un comportamiento muy similar al que tienen los microplásticos. Uh-huh. Y que todos conocemos cómo se van fragmentando cada vez más y adquieren la capacidad de ingresar en diferentes espacios de las cadenas alimenticias. Esa parte no la vamos a ver de manera inmediata, pero sabemos que está ocurriendo. Y esa es otra de las deficiencias que tenemos con este problema, que no se están haciendo estudios formales para poder ver cuáles son los efectos directos sobre los ecosistemas, que obviamente tienen que existir.
Así es, y bueno, también pues se le da tal vez prioridad, ¿verdad?, a la reconstrucción, a atender las demandas de la población, etcétera, y a veces, o en muchas de las ocasiones, se deja de lado el tema de medio ambiente, ¿no? O sea, dicen, pues luego vemos, cuando realmente es de vital importancia también el atenderlo a la brevedad posible, como tú dices, porque entre más tiempo se deja, pues más se va complicando también el asunto.
Claro, y mira, es como precisamente, por ejemplo, ese tipo de fenómenos hidrometeorológicos cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, de cierta manera fue un descuido que tuvimos todos a lo largo de mucho tiempo, en donde permitimos que se incrementaran los niveles de temperatura, y el efecto que tiene, pues obviamente es el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Esto es algo similar, obviamente, en otra escala, pero sí, como tú dices, lo dejamos de atender en el momento en que es fácil atenderlo.
Sí.
Y ya cuando queremos atender, hacer algo, ya tenemos el problema muchísimo más crecido, ¿no?
Claro.
Esa es la historia de muchos, de muchos elementos agresores del medio ambiente, ¿no? Y aquí, bueno, estamos viviendo uno. Es muy evidente, obviamente, porque Acapulco tiene un prestigio que lo pone en la mira de todos los medios periodísticos, y está ocurriendo abajo del agua, no lo vemos. Uh-huh. Pero de seguro tiene efectos nocivos que pues en cualquier momento pueden aparecer.
Muy bien. Oye, Efren, la última vez que platicamos también creo que acaba de pasar lo de Otis. Me platicabas que se cayeron gran parte de las hojas de los árboles y que eso se sentía como un calor pues extremo allá con ustedes. ¿Cómo ha ido cambiando esta situación? Las aves también, que pues me imagino también tuvieron ciertos efectos. Ahorita, ¿cómo ustedes ven el panorama en general?
Mira, tuvimos una época de lluvias antes del John, tuvimos una época de lluvias relativamente abundantes. Empezó a reverdecer la cobertura vegetal. Uh-huh. de toda la ciudad, pero lo que tenemos más a la vista y nos interesa más es el Parque El Veladero, la Isla La Roqueta y el Parque Bicentenario, que está por el rumbo de Las Brisas. Entonces, toda esa parte empezó a reverdecer. Le está costando trabajo porque hay muchos troncos que están caídos, una gran cantidad de troncos están en el suelo.
Sí.
Y ahí donde cayeron, si están vivos, están tratando de recuperarse. Ya esa parte como no te podría decir yo en qué porcentaje está recuperada, pero sí ya es evidente que hay una recuperación. Desde el punto de vista de temperatura, que yo creo que es lo más importante que nos tocó atestiguar en aquel 24-25 de octubre. Uh-huh. Ese incremento brutal de la temperatura y sobre todo, yo creo, de la radiación ultravioleta, porque en ese momento que desapareció prácticamente toda la vegetación del destino, no había evapotranspiración y por lo tanto no había absorción de la radiación ultravioleta y entraba directo a la piel de la gente que estaba en la calle. Te lo digo porque todos anduvimos caminando ese día, todo ese día y el siguiente y varios más, y el calor que se sentía era un calor que se sentía muy extraño, como que te picaba la piel. Uh-huh. De manera muy, muy anormal, aparte de la temperatura, ¿no? Ya esa parte desapareció. Ya es un calor un poco más más el calor que conocemos de Acapulco. Ha habido episodios de mucha humedad, lo cual te sofoca caminar en la calle. Pero bueno, eso es más ya como el clima normal de Acapulco.
Híjole, pues sí que han sido meses bien complicados para todos los habitantes de Acapulco. Esperemos que, pues que muy pronto esto cambie, que haya una buena reacción, respuesta por parte de las autoridades, ¿no? De los todos los niveles se requiere, para que pues de nueva cuenta recuperen su normalidad, ¿no? Y que su fuente de trabajo también de muchas personas, por ejemplo, todos estos que perdieron sus embarcaciones o que han perdido también ahí, ahora con John vimos en las noticias que muchos vieron afectadas pues sus palapitas que tenían como pequeños restaurantes, etcétera. Entonces, pues sí es bien complicado la situación por la que ustedes han vivido y también han sido un ejemplo de lucha, de resistencia, de fortaleza para pues ponerse de pie, ¿verdad? O sea, ese es el riesgo también de vivir en un puerto. En general todos tenemos ciertos riesgos, ¿no? Inundaciones, deslaves, temblores, etcétera. En su caso, pues también se les juntan muchos factores de riesgo. Pero bueno, ojalá que muy pronto se recuperen de esta situación. Y ahorita me gustaría platicar contigo, Efren, acerca de este proyecto que también tú tienes ya desde hace varios años, que es una promulgación de una nueva área natural protegida, ¿cierto?
Sí, seguro. De hecho, yo pienso que es uno de los temas importantes que vino a cobrar importancia durante el evento del Otis, y principalmente el evento del Otis, porque quedó muy 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 a la vista cuál uh-huh. es la importancia de que protejamos las coberturas vegetales, en el sentido de que son las que capturan el carbono, las que producen oxígeno, las que producen vapor de agua. Esa parte del vapor de agua, a lo mejor como que no la teníamos muy claro, y después del Otis nos quedó sumamente claro de cómo es importante que haya suficiente vapor de agua en el ambiente.
Sí.
Y esa parte que consideramos muy relevante de la isla de La Roqueta, que es una, tengo que decirte que es una isla relativamente pequeña. La superficie total son 67 hectáreas. De eso más o menos como 40, 50 hectáreas son las que tienen cobertura vegetal. Sin embargo, es muy importante. Ahorita hay una serie de compromisos internacionales que ha asignado México junto con otros muchos países, en los que buscan dedicar un 30% de la superficie terrestre y de superficie marina para áreas naturales protegidas de varias categorías. Uh-huh. Y yo pienso que esa parte es importante porque es la que nos va a permitir mantener de manera relativamente a salvo todo lo que son los sistemas de mantenimiento básicos del planeta. O sea, que nos quede claro que esa vegetación la necesitamos para la captura de carbono y producción de oxígeno, que nos es indispensable para regular la temperatura, que nos es indispensable para bloquear los rayos ultravioleta, y eso más que cualquier otra cosa que tenga que ver con cuestiones ambientalistas tiernas, como por ejemplo proteger los animalitos y proteger las ardillitas y los pajaritos y todo eso, que no se reduzca nuestra participación solamente a proteger esas partes tiernas, como te digo, de la naturaleza. Hay una maquinaria biológica tremendamente compleja que es la que ayuda a mantener la vida sobre la tierra, con todos los sistemas, con el reciclamiento de agua, de carbono, de oxígeno. Toda esa parte, si no funciona, va a haber muchas especies afectadas, y una de las especies afectadas más frágiles es la especie humana. Uh-huh. Probablemente si desapareciéramos nosotros como parte de estos cambios que están ocurriendo a nivel planetario, ten por seguro que la primera va a ser la especie humana y después muchas otras. Pero creo que tormentas como Otis y tormentas como John nos están demostrando que ese tipo de fenómenos se van a estar presentando de manera continua, y tenemos que empezar a adaptarnos a ellos, ¿sí? Tenemos que empezar a adaptar la franja litoral para que resista el ataque del oleaje, que ahorita quedó muy en evidencia cómo se perdieron propiedades que estaban cerca de la zona federal, o incluso alejada de la zona federal del mar, se perdieron por el tamaño de olas que empezaron a abordar la costa. Estamos hablando durante el huracán, se han reportado oleaje de 8 a 10 metros de altura, medidos contra una embarcación que uh-huh. estaba flotando en el mar. Estamos hablando de olas de 10 metros de altura. Imagínate en una playa hasta dónde llega una ola de 10 metros de altura. Y hubo reportes de ese tipo. Entonces, tenemos que convencernos, tenemos que darnos cuenta que esto está pasando, está ocurriendo, y no estamos lo debidamente preparados. Nosotros el día pasado mañana, el día jueves, tenemos un evento en el Museo Fuerte de San Diego, donde precisamente nos estamos reuniendo los ciudadanos que nos importa el medio ambiente, que nos importa la ciudad, el desarrollo urbano. Nos estamos reuniendo precisamente porque no vemos que la autoridad esté asumiendo su papel. Hace lo mínimo posible, pero realmente hay muchas cosas que se tienen que abordar desde el punto de vista preventivo. O sea, tenemos que hacerlo antes de la tormenta, no para corregir cosas que ya pasaron después de que hubo una tragedia. Uh-huh. Y esa parte no la estamos abordando. Hay que modificar reglamentos de construcción, hay que volver a pensar hasta dónde va a llegar la zona federal, hay que volver a pensar si tenemos que proteger las costas o no, porque ya es algo que se está viviendo, lo estamos viendo con estos fenómenos extremos, van a seguir ocurriendo y va, si no cuidamos patrimonio y si no cuidamos vidas, va a haber pérdida de los dos en grandes cantidades. Yo creo que es importante que ya nos pongamos a trabajar.
Así es. Entonces, ya casi para concluir, Efren, la propuesta es que esta playa, Isla Roqueta, sea un área natural protegida. ¿Cuál es la propuesta en sí? O sea, lo que no quieren es que la visiten, o sea, que ya sea como una zona donde no haya como este impacto humano, o limitar ciertas áreas, o qué es lo que pretenden ahí.
No, no es evitar la visita. De hecho, uh-huh. tenemos que promoverla porque sí. también es un lugar de aprendizaje
okay.
de temas de la naturaleza. Que queremos hacer que su declaratoria sea en una categoría que se llama Área de Protección de Flora y Fauna, que te permite hacer algunas labores de explotación. Ahí hay, por ejemplo, gente que hace labores de pesca, muy poco, porque realmente hay poca pesca alrededor de la Isla de la Roqueta. Uh-huh. Hay gente que lleva a pasear a los clientes en las lanchas de fondo de cristal o a disfrutar de la playa de la Isla de la Roqueta. Entonces, en el caso de ellos, no es expulsarlos o evitar que hagan la visita, sino integrarlos a un programa donde ellos mismos aprendan a proteger su ambiente, que es finalmente del que ellos están trabajando desde el punto de vista de exhibición. Es un turismo responsable, un turismo de naturaleza, y la idea es empezar a tornar el modelo turístico que tenemos ahora, que es un modelo extractivo, hacia un modelo de conservación y de protección de los recursos naturales.
Okay, ¿y cuál ha sido el principal obstáculo para que se lleve a cabo esta declaratoria? Porque ya llevan varios años trabajando en esto.
Sí, los documentos los ingresamos desde el 2017 y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Parece ser que ya hubo un primer contacto con la gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y parece ser que están con el interés de echar a andar varias áreas naturales protegidas. Uh-huh. Queremos ingresarnos en paquete probablemente con estas nuevas áreas naturales y esperemos que en esta ocasión podamos lograrlo.
Pues ojalá que sí, porque como tú bien lo comentas, aunque podría parecer un área pequeña, pues es importantísima, o sea, el impacto que puede tener dentro de todo el entorno en el que se encuentra, ¿no? Es como cuando en ciertos lugares turísticos, que no quiero decir nombres, construyen los hoteles y tumban los manglares, porque que al cabo, o sea, es poquito. Y ya cuando llegan este tipo de eventos, ¿no? De ciclones, de tormentas, etcétera, entonces dices, ay, sí eran necesarios los manglares, ¿no? Entonces ahí es cuando ya lo piensan.
¿Cumplían una función?
Claro. Importante. Claro, entonces en este caso que tienen esta playa y que ustedes como habitantes, como especialistas en el tema medioambiental detectan que es importante su conservación, su restauración, pues ojalá que las autoridades también les tomen en cuenta y por fin ya se pueda declarar esta área natural protegida. Pues muchísimas gracias, Efrén, por esta entrevista, por esta plática. Sin duda todavía nos quedan algunos temas pendientes. Ojalá que muy pronto volvamos a platicar.
Ok, de acuerdo, me despido, Zoe. Y muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias y un fuerte abrazo para toda la gente de Acapulco, Guerrero. Y ha sido el oceanólogo Efrén García Villalbazo, como ya usted lo escuchó, también especialista en temas de medio ambiente, activista allá en el estado de Guerrero. Y gracias por el favor de su atención, queridos amigos y amigas. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en ex como @citlazoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.